Es la 1:00 p.m. en punto, 13:00 en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de noticias acá en Duna, cuando en Santiago, en la capital del país, tenemos 29 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la jornada podría alcanzar los 33 acá en toda la región metropolitana. Jornada con lo que leíamos en titulares, preocupación. Hay mucho interés de lo que está pasando en México con esta explosión registrada temprano esta mañana en un hospital de maternidad, en un hospital infantil, donde se supone que había un camión cargando gas en el sector de la cocina. Y ocurre esta explosión que ha dejado por ahora 7 víctimas fatales, 4 adultos, 3 menores. Hay una gran cantidad de heridos, más de 30 personas y más de 20 son solamente menores de edad. A propósito de esta explosión que ha dejado heridos graves, heridos leves, la información va cambiando con el correr de las horas porque la estructura de este edificio, de este hospital, ahí en Ciudad de México, en el Distrito Federal, ha quedado destruida en un 30%, lo que aumenta las dudas respecto a que pudiese haber mucha más gente sepultada bajo los escombros, tomando en cuenta que se trata de un hospital de maternidad, un hospital infantil. Ya le vamos a contar de aquello, vamos a tratar de ir a México para conocer más detalles de lo que está ocurriendo en ese país a propósito de esta situación, pero también nos vamos a hacer cargo de lo que ocurre en nuestro país con varias informaciones desde el punto de vista político. Hoy día se firmó este acuerdo entre la UDI, Renovación Nacional, el PRI y Evópoli para la creación de una nueva coalición política que tiene los ojos puestos en la próxima elección presidencial. Al menos así lo han manifestado los tribunales de cada una de estas entidades políticas. Habló también hoy día el ministro del Interior, actual vicepresidente de la República, Rodrigo Peña y Lillo, de la ley de tráfico de drogas, de cómo se va a aumentar la dotación policial en nuestro país, en lo concreto, materias de seguridad, también del plan de contingencia que está preparando el Ministerio de Obras Públicas junto a Carabineros para este fin de semana. Hay cambio de quincena, es fin de mes, hay mucha gente que se va a ir de vacaciones. Bueno, son parte de los temas de esta jornada. Vamos a partir con lo que está ocurriendo en nuestro país. La lectura de titulares, como siempre, en la compañía de Valentina González. Doña Valentina, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La UDI-RN, el PRI y Evópolis firmaron esta mañana un acuerdo para la creación de una nueva coalición política. Los timoneles suscribieron el documento que sienta las bases de un nuevo referente de derecha y centro-derecha. El texto, que fue mayoritariamente elaborado por los secretarios generales de las colectividades, va a zanjar sus últimos detalles a partir de marzo. Escuchamos lo que dijo Cristian Monkeberg.
Hace muchísimo tiempo veníamos conversando y veníamos sacando conclusiones en torno a conformar una nueva coalición política, un nuevo referente, que sea una verdadera alternativa de gobierno, y no solamente que sea una alternativa de gobierno, sino que, como lo hemos dicho varias veces, que nos preparemos para gobernar y nos preparemos de buena manera para enfrentar las elecciones municipales y parlamentarias que se vienen y ser y cristalizar y ser gobierno el año 2018.
Por ley de control de armas fueron formalizadas esta mañana las dos personas que fueron detenidas ayer por carabineros de Arica y que podrían tener vinculación con la muerte de los dos funcionarios de carabineros encontrados fallecidos en la frontera con Perú el pasado jueves 22. Los sujetos, ambos chilenos, portaban dos fusiles y 25 cartuchos, armas que generalmente utilizan los cazadores furtivos en esa zona del país. Un debate con altura de miras pidió el vocero de gobierno Álvaro Elizalde para el tema de la despenalización del aborto a propósito del proyecto sobre la materia que dará a conocer este sábado el gobierno. El ministro acotó que sobre el tema hay distintos puntos de vista y deben expresarse en un marco de respeto. La Corte de Apelaciones de Talca fijó para el martes 3 de febrero los alegatos en torno al recurso de queja presentado por la Fiscalía del Maule en el caso de la absolución de Martín Larraín por el fatal atropello que protagonizó en septiembre del 2003 en Curanípe y en que falleció Hernán Canales. Tras conocerse la acusación de la Fiscalía Nacional Económica contra 6 empresas navieras, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, afirmó que estos hechos de ser efectivos son graves y condenables en cuanto atentan contra la ley, la transparencia y la ética. Santa Cruz agregó que la libre competencia debe ser respetada sin excepciones, pues garantiza a las personas el acceso en igualdad de condiciones a los distintos productos y servicios. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció que la interconexión de los sistemas interconectados del Norte Grande e interconectado Central a través de la línea que se está construyendo estará disponible el 2017, a lo que se sumará la licitación de dos líneas entre las subestaciones Changos y Capatur y otra entre Changos y Nuevo Crucero Encuentro. El secretario de Estado dijo que se encargaron cuatro estudios que se encargaron de ver la pertinencia de esta medida. Durante la mañana de hoy, la secretaria de confianza del exministro Joaquín Lavín, Lorena Espinosa, llegó hasta las dependencias de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de Oriente para declarar en el marco de la investigación por presunto financiamiento irregular de campañas políticas. La mujer llegó acompañada de su abogado y a esta hora es interrogada por el persecutor Pablo Norambuena, quien junto a sus pares Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos indagan la arista política del denominado caso fraude al FUT. El precio contado del cobre cerró con un retroceso de 1,73% este jueves en la Bolsa de Metales de Londres y anotó su menor nivel en 5 años y medio debido a las preocupaciones por un exceso de suministro y después que la Fed de Estados Unidos dio más señales de que se aproxima un alza en las tasas que podría ajustar la liquidez en el mercado. El gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, entregó esta mañana el informe de ventas de las empresas inmobiliarias de Santiago, las que registraron un descenso del 11% en el último trimestre del 2014. La contracción en el periodo octubre-diciembre del año pasado se explica particularmente por el descenso de un 15% en la venta de departamentos. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en compañía de carabineros, dio a conocer el plan de contingencia en carreteras para este fin de semana, producto del fin de mes y por cambio de quincena para veraneantes. Así lo explicó la autoridad de gobierno.
Se estima que son 309.000 los vehículos que van a estar saliendo de Santiago este cambio de mes, entre el viernes 30, sábado 31 y domingo 1. Por lo tanto, hay un plan de contingencia importante y también el día domingo va a estar ingresando una cantidad importante de vehículos. Es por ello que hemos tomado un conjunto de medidas en las distintas carreteras. Las medidas tienen que ver con mayor fiscalización de los equipos de las autopistas, mayor fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y, por cierto, toda la tarea que hace Carabinero. Pero también, sobre todo el día domingo, nuevamente vamos a tener segregación de pistas, vale decir, los 3x1, tanto en la ruta 68 que viene desde Valparaíso, el 3x1 en la ruta 78 que viene de San Antonio y el 3x1 de vuelta en la ruta 5 Sur que viene desde Rancagua a la altura de Angostura.
Las palabras del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a propósito de lo que va a pasar este fin de semana, este plan de contingencia que va a adoptar el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con Carabineros. Lo complejo, además, decía el ministro Undurraga, va a ser lo del día domingo, cuando regrese también una cantidad de veraneantes que termina la quincena y que va a estar de retorno acá en la capital. Por ahora nos hacemos cargo de la declaración pública que emitió la CPC, en lo concreto su presidente Andrés Santa Cruz, esto a propósito de, y tras conocerse la acusación de la Fiscalía Nacional Económica contra 6 empresas navieras que se habrían coludido y pactado cuotas de mercado en el transporte de vehículos hacia Chile, y donde el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, ha afirmado que estos hechos, de ser efectivos, son graves y condenables en cuanto atentan, dijo, contra la ley, la transparencia y también la ética. En este texto, en este comunicado, el presidente, el timonel de la CPC, también agregó que la libre competencia debe ser respetada sin excepciones, pues garantiza a las personas el acceso en igualdad de condiciones a los distintos productos y servicios, logrando maximizar el bienestar de los consumidores y también de la sociedad en general. Asimismo, enfatizó la importancia de que las empresas que detecten faltas contra la libre competencia cometidas por su propia organización utilicen de alguna forma los mecanismos legales vigentes para poner los antecedentes en manos de la autoridad competente, de modo que se investigue y se apliquen las sanciones en caso que corresponda. Es lo que reza esta declaración pública de la Confederación de la Producción y del Comercio, firmada por el presidente, el timonel de los empresarios, Andrés Santa Cruz, que deja establecido entonces que estos hechos, de comprobarse, de ser efectivos, son graves y condenables en cuanto atentan contra la ley, la transparencia y la ética de esta investigación que está llevando adelante la Fiscalía Nacional Económica contra 6 empresas navieras que se habrían coludido y pactado cuotas de mercado en el transporte de vehículos hacia nuestro país. Por otra parte, le contamos que algunos diputados habían adelantado la entrega de una carta al embajador de Venezuela en Chile por la liberación del señor López, el líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro, que ha generado más de algún revuelo, no solamente por esta carta, esta embajada que se iba a dejar hoy día, sino que también por la presencia del expresidente Sebastián Piñera en Caracas, que tenía dentro de su agenda visitar a López en la cárcel, algo que le fue impedido por las autoridades venezolanas. Bueno, lo concreto es que este grupo, conformado por diputados de la UDI, del PPD, de la Democracia Cristiana y también de Renovación Nacional, pretendían hoy día entregar esta carta en la Embajada de Venezuela en Santiago, exigiendo la liberación del líder opositor al gobierno de Maduro, Leopoldo López, acción que finalmente no se pudo realizar. De acuerdo a los parlamentarios, no fueron recibidos por el embajador venezolano Arévalo Méndez Romero y además tampoco les abrieron las puertas de la sede diplomática para permitirles dejar la misiva en dicha oficina de partes. Es por ello que el diputado Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, manifestó que no recibir a un grupo de parlamentarios solo demuestra la política de Venezuela de acallar las voces disonantes. Además, pone de manifiesto la falta de respeto al Estado de Derecho, lo que ha dicho el parlamentario de la Democracia Cristiana. Por su parte, Daniel Farkas indicó que durante la dictadura Venezuela recibió a cientos de compatriotas y es por eso que debemos apoyar y solidarizar con Leopoldo López, quien ha expresado que solo uno de los prisioneros políticos que está encarcelado por sus palabras e ideas. No podemos ser cómplices de esta política que falta a los derechos fundamentales, fue lo que dijo también el parlamentario, que lo decíamos entonces, no fueron recibidos en la embajada venezolana acá en Chile, tampoco les abrieron las puertas. Se quedaron ahí afuera, no pudieron ingresar ni dejar la misiva, la carta en la oficina de partes. Vamos a ver qué repercusión tiene esto desde el punto de vista de que no son recibidos los parlamentarios chilenos y también desde el punto de vista de reacciones. Recordemos que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, está en la cumbre de la CELAC y ahí está también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha emitido una serie de declaraciones a propósito de esta situación. No ha conversado con la presidenta Bachelet, solamente la foto de rigor el día de ayer, como que intercambiaron un saludo, pero más allá de eso, un par de miradas y no hubo más compromiso, más reacción o más posibilidad de conversar entre una y otra parte. Vamos a ver si en el curso de la jornada hay alguna declaración que pudiera hacer Maduro, que ya el día de ayer había nuevamente en esta cumbre criticado la visita del expresidente Piñera a Caracas con la intención de visitar al opositor Leopoldo López. Y vamos a ver si también alguna reacción de la propia presidenta Michelle Bachelet, si es que existe la posibilidad de poder conversar con el presidente de Venezuela. Ayer lo que había hecho la presidenta, o había dicho, tenía que ver con el embargo a Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero más allá, no se habló del tema. En la política propiamente tal, lo que se sabe hoy día tiene que ver con este acuerdo firmado por la UDI, Renovación Nacional, el PRI y Evópoli, que de alguna u otra forma formalizan esta nueva coalición. Queremos ser gobierno en el 2018, fue lo que dijo Cristian Moncker, que lo escuchamos hace poco rato, y también el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Ernesto Silva, que fueron dos de las personas, de los prisioneros de los timoneles, que hablaron en esta conferencia de prensa y que muestran este documento que se titula Bases para la construcción de un nuevo gobierno para Chile, y que se suscribe por estos cuatro partidos, con el cual formalizaron además la constitución de una nueva coalición política de centro-derecha que va a superar a la actual alianza. El texto había sido trabajado durante semanas por los secretarios generales de las diferentes colectividades y quienes en conjunto de alguna u otra forma fijaron los lineamientos generales y definieron las bases mediante mínimos comunes de este nuevo referente que se define de centro y centro-derecha. Es lo que han definido los miembros de cada una de estas colectividades. De acuerdo a los timoneles de las fuerzas integrantes, este es el primer paso para la construcción del nuevo bloque político que, según enfatizaron, irá más allá de un mero acuerdo electoral. El hombre será zanjado, o el nombre será zanjado, a partir de marzo. Es el acuerdo que han tenido estos presidentes de estas colectividades. Habló de este tema, lo comentó mejor dicho, el diputado y presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade, quien en un tono bien irónico se preguntó, que había visto por televisión esta conferencia de prensa de los presidentes de los partidos, pero que había echado de menos a mucha gente. Nombró a Jovino Novoa, a Carlos Larraín, a Ena von Baer, Andrade, bueno, pero también dice que es bueno tener una oposición ordenada, también en tono irónico. Escuchemos lo que dijo el presidente del Partido Socialista.
A la democracia le hace bien que haya oposición, y ojalá oposición organizada, porque eso también le establece una exigencia al gobierno. Que haya una oposición que se articula, que plantea ideas, que plantea puntos de vista, que no hace estas imágenes patéticas que hemos tenido el otro día. Mire, si en la votación de la reforma educacional de inclusión fue patético ver en un momento en que unos se fueron, otros se quedaron, unos los pedían que se salieran, otros los querían obligar a salir, otros les decían que se quedaran ahí. Fue un espectáculo notable. Era el Circo Soleil.
Las palabras del diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, comentando, claro, en su estilo, en su tono bien irónico, lo que ha sido la conformación entonces de esta nueva coalición y de este texto, de este documento que suscribieron la UDI, RN, el PRI y Evópoli, que se titula Bases para la construcción de un nuevo gobierno para Chile. Queremos ser gobierno en el 2018, es la síntesis que se hace a propósito de este acuerdo. 1:15, están pasando cosas en el mundo, lo decíamos en titulares, México está acaparando la atención de los medios. Los titulares con Valentina González.
Una explosión de gas ocasionada por una pipa se registró en el Hospital Materno Infantil de Contadero en Cuajimalpa, lo que ha dejado al menos 7 muertos y 37 heridos. Dentro de las víctimas fatales hay 3 adultos y 4 menores de edad. Entre los heridos, 22 son niños y el resto adultos. Todos han sido trasladados a otros hospitales. Entre aplausos y pedidos de justicia fueron despedidos los restos del fiscal argentino Alberto Nisman. El cortejo fúnebre llegó antes del mediodía al cementerio israelita de La Tablada, donde familiares y amigos le dieron el último adiós. En el inicio del recorrido y en la llegada a este lugar hubo una gran cantidad de personas con un solo pedido común: justicia. Las autoridades de Malasia han declarado como un accidente la desaparición del avión del vuelo MH370 de Malasia Airlines el 8 de marzo del año pasado y como presuntamente muertas a las 239 personas que iban a bordo. El director general de Aviación Civil calificó como altamente improbable la posibilidad de encontrar supervivientes luego de 327 días y considerando las condiciones de la zona del Océano Índico, donde se estima que se estrelló el avión.
En México están puestas todas las atenciones a propósito de lo que estábamos leyendo en titulares, lo que dábamos cuenta al iniciar esta edición de noticias acá en Duna. El delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, señaló que suman 7 las muertes por la explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil. Ha dicho que se trata de 4 menores de edad, con lo cual suman 7 las personas fallecidas por esta explosión en este Hospital Materno Infantil. Habló con los medios de comunicación el delegado y señaló que prácticamente la zona de cuneros se colapsó, así como la zona administrativa y el área de emergencias. Al lugar del siniestro han llegado autoridades del gobierno capitalino, entre ellos el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera y también el procurador Rodolfo Ríos Garza, que están entregando información a cuenta gotas, podríamos decir, porque es bien compleja la situación. Decíamos al iniciar esta edición de noticias que el 30% de la estructura de este hospital de maternidad ha quedado totalmente destruido. Se teme por más víctimas fatales que pudieran estar bajo los escombros. Queremos ir a México, lo vamos a hacer, a dialogar con Carlos Montoya, el reactor de 188.9. Lo tenemos en la línea telefónica. Carlos, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Pues aquí, siguiendo la información que se genera desde la zona de la explosión, ya se habla de 7 muertos, 58 heridos, y se nos actualizó el daño que causó en la estructura del hospital. Ahora se habla del 40% de la clínica que estaría dañada.
Eso es lo que ha dejado como destrucción de esta estructura, de este hospital, esta explosión. Carlos, quería preguntarte, ¿hay mayores antecedentes, hay mayores datos, mayor información respecto a qué fue la real causa de esta explosión, más allá de que se habla de la explosión de una pipa? ¿Y por qué lugar del hospital ocurre?
Mira, es en la zona de las cocinas, porque la pipa estaba surtiendo precisamente ahí el gas. Todavía no dan información exacta sobre las causas. Se habla de la manguera que reventó, presentó una fuga, y fue lo que causaría la explosión. De hecho, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nos dijo que gracias a que la fuga presentó un sonido, ya sabes, muy muy peculiar de cuando se escapa un gas, gente pudo desalojar desde antes y pues evitó una tragedia aún mayor. Pero siguen la gente de Protección Civil trabajando en la zona, ya hay de todos los niveles de gobierno, también tenemos unidades de rescate, perros, rescatistas que se especializan en sismos y derrumbes, porque pues se teme que sigan personas ahí atrapadas.
Sí, eso será parte de la investigación que vendrá más adelante, me imagino, pero es un dato muy importante el que estás entregando tú, que tiene que ver con que pudo escapar gente antes de que ocurriera la explosión. O sea, hubo un aviso antes de que ocurriera la explosión, que a pesar de que hay gente que pudo escapar, la cifra de muertos es bastante alta a propósito de lo que ha ocurrido. Carlos, ¿tú nos podrías definir o detallar un poco de qué es centro hospitalario estamos hablando, en qué parte de la localidad de Ciudad de México está ubicado, cuánta gente concurre? ¿Estamos hablando de una zona muy poblada?
Así es una zona muy muy poblada, está al poniente de la Ciudad de México, es una clínica bastante con bastante circulación de pacientes, y hablamos también de una zona que se encuentra rodeada de casas, de un mercado. De hecho, hay un mercado al que se le están haciendo análisis para saber si no presenta daños que puedan resultar peligrosos, pero la primera información es que la zona alrededor está bien. La zona alrededor, incluso este mercado, de momento parece que no tiene mayor daño.
Estamos dialogando, estamos conversando con Carlos Montoya, el redactor jefe de Siempre 88.9 ahí en Ciudad de México. Carlos, ¿habían ocurrido situaciones de este tipo en Ciudad de México, en el DF, en el pasado, que tuviera las características de lo que está pasando ahí en este estado, en Coajimalpa?
Pues no, o sea, de eso te digo, es una zona mayormente pues residencial. Está el hospital cercano a avenidas importantes, pero no, los alrededores todavía se al momento están tranquilos.
Perfecto. Carlos, lo último, las labores de rescate están centradas en qué ahora, porque hay varios heridos, pero producto de la explosión y de la destrucción, sí, de este hospital, ¿todavía se puede, hay gente que pueda estar atrapada, que pueda estar bajo los escombros?
Pues sí, por eso de hecho están trabajando ahí los equipos de emergencia, porque todavía podría haber alguien en los escombros. Todavía no hay cifras definitivas sobre el número de heridos y de personas fallecidas.
¿Qué autoridades se han despegado en esa zona? ¿Qué equipos de rescate, de emergencia se han despegado?
Mira, tenemos autoridades locales de rescate del Distrito Federal, ya hay del Gobierno Federal, nos está apoyando la Policía Federal con equipos de unidades caninas, como te mencionaba, también con la unidad de gendarmería, que se le llama aquí, y la Cruz Roja a nivel nacional. Son ya de todos los niveles, de todos los esfuerzos para esta emergencia.
Bien, pues queremos agradecer a Carlos Montoya, redactor jefe de Siempre 88.9 en Ciudad de México, en el DF. Un millón de gracias, Carlos, por conversar con nosotros.
Rodrigo, buenas tardes. Gracias a ti.
Ok, era Carlos Montoya, entonces periodista, redactor de Siempre 88.9 en el Distrito Federal, dándonos cuenta de esta situación de emergencia que está viviendo México con la explosión de esta pipa de gas que se le llama al camión que surte del combustible a los centros hospitalarios o a las casas residenciales ahí en México. Las imágenes son bastante fuertes, bastante claras respecto a cómo fue el daño de esta explosión de gas, y lo que nos decía este periodista mexicano, que ahora, claro, se habla del 40% de la destrucción de este edificio, de este hospital de maternidad, de este hospital infantil, y donde las tareas de rescate ahora están abocadas a buscar heridos o posibles víctimas fatales que estarían bajo los escombros de este recinto hospitalario. 1:24, ¿qué sabemos del deporte, doña Valentina?
El tenista británico Andy Murray venció al checo Tomás Berdych y se instaló por cuarta vez en la final del Abierto de Australia. El británico se impuso en 4 sets y ahora espera a su rival, que saldrá del partido de mañana, donde se van a enfrentar el serbio Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago hasta ahora tiene 29.4 grados de temperatura, la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 33 acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde con nubosidad parcial, 18 grados hasta ahora, podría alcanzar 20 la máxima en el transcurso del día. En Concepción, tarde despejada, 20 grados en estos momentos, la máxima podría subir hasta los 24 grados. Y en Puerto Montt, le contamos que la tarde estará absolutamente despejada. En estos momentos ya hay 21 grados y la máxima en esa zona del país podría alcanzar nada más y nada menos que 26 grados. Alta temperatura para la gente que está en esa zona del país. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Así que encuentro la noticia, acá está. Yo le cuento que BCI cree en la transparencia y se desarrollan medidas concretas. Hoy BCI te invita a proponer nuevas medidas de transparencia. Participa en el concurso Juntos por la Transparencia Empresarial, ingresando a bci.cl/transparencia y podrás ganar un espectacular tablet. Además, si eres el ganador, tendrás una participación especial en el programa Con Letra Grande para contar tu iniciativa. Lagos Chile es tu lugar en el sur. Atrapa todo el encanto, la magia y la belleza de los lagos en los proyectos en Puyehue, Ranco y Rupanco. Conoce todas las opciones de sitios urbanizados con orilla de lago recorriendo su tour virtual en lagoschile.cl. Otro proyecto de Patagon Land Inmobiliaria. Vanidad, admiración por tus propios méritos elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Mazda Connect, tecnología Skyactiv y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. Estamos llegando al final de la entrega de noticias. Yo le invito a que se quede junto a nosotros de inmediato. Comienza la segunda edición de Información Privilegiada. Y luego de eso, momentos notables con Bárbara Espejo. Valentina, como siempre, gracias. Que buenas tenga buenas tardes.
Si está buscando un lugar para vivir, con un gran jardín privado, espacios para compartir con la familia, que quede cerca de todo y donde pueda estar tranquilo y cómodo, entonces no está buscando una casa. Está buscando un Depto Casa de Almagro.